Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy hace 46 años que se coronaba el rey Juan Carlos como rey de España, después de que dos días antes hubiera fallecido el jefe del Estado, que era Francisco Franco, el general Franco, en circunstancias que algunos recordamos, que no todos recordamos. Franco es, como saben ustedes, el francomodín, y por lo tanto es utilizado por el gobierno como bomba de humo para cuando las cosas, conviene distraerlas, como por ejemplo la presente. Por eso, queridos niños, le he pedido a Carlos Dávila que nos haga un pequeño resumen de aquellos días, de las cosas que, la mayoría de las cosas oficiales las sabemos todos, algunos incluso las recordamos. Tres de los que estamos aquí, pues teníamos 18 años, 17 años en aquel año, y bueno, ya teníamos sentido común para aprehender lo que entonces ocurría en España. Dávila tenía un poquito más, pero poco más. ¿Qué tal, Dávila? Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos.
¿Tú trabajabas ya en ABC o no?
Trabajaba en ABC y por eso ABC me encargó una cuestión delicadísima, que era interpretar los ininteligibles partes médicos que ofrecía el gobierno y fundamentalmente el ministro de Información y Turismo, que entonces se llamaba León Herrera. ¿Por qué digo ininteligibles? Porque aquí se trataba de disimular. Yo creo que la última venganza de Franco fue contra los franquistas, y lo voy a decir porque parece un retruécano un poco dialéctico, pero ¿por qué? Si se llega a morir seis días después, así declaró, la transición hubiera sido imposible. Fíjate si importante es esto. Resultó que entonces el presidente de las Cortes, también presidente del Consejo de Estado, eso es crucial, se llamaba Rodríguez de Valcárcel, un falangista absolutamente talibán que no estaba ni muchísimo menos por la transición. Después de Franco decía las instituciones, si se llega a morir en vez de, y esta es una novedad, en vez de el día 19, no 20, a las 21:22 de la noche, si se llega a morir seis días después, lo probable es que Rodríguez de Valcárcel hubiera sido elegido otra vez presidente de las Cortes y, por tanto, presidente del Consejo del Reino. El que elevaba al rey, a su majestad el rey, elevaba aquella terna famosa en la que, con Rodríguez de Valcárcel al frente, desde luego no entraría su rey. Por eso digo que es una pequeña venganza. Esta es la parte política, digamos, pero la parte clínica es también trascendental. Antes de la parte clínica diré una cosa. Franco salió muy mal de la primera enfermedad, como yo le llamo, de la primera muerte, aquella de trombocitis que tuvo año y pico antes. ¿Por qué? Pues porque le diagnosticaron mal. Allí el que mandaba era absolutamente el maestro de Villaverde, hasta el punto de que expulsó de los alrededores clínicos de Franco a Vicente Gil, que era el presidente de la Federación Española de Boxeo, por cierto, el hombre que trataba de la salud de Franco, le expulsó y se trajo luego a Vicente Pozuelo, como todos sabéis. Pero el marqués de Villaverde, el doctor Martínez Dorriu, se trajo para curar, para sanar, para intentar detener aquella trombocitis a un especialista muy nominado en circulación periférica, que era entonces en Barcelona, Fernando Martorell. Y Fernando Martorell, con toda la buena intención, cometió un desmán absolutamente increíble, que era recetar aspirinas a Franco. Era como cuando tienes una úlcera, le recetas una aspirina y le pegas un martillazo en el duodeno. Esto es absolutamente evidente. Yo creo que de aquello y de otra evidencia de que Franco durante mucho tiempo estuvo postrado sin levantarse porque a él le encantaba el fútbol y le tuvieron sentado durante todo el verano viendo el Mundial de Fútbol. Esto es rigurosamente así. Luego ha habido tres o cuatro cosas muy importantes que a mí me parece que algún día habrá que desvelar. Primera e importantísima. Hay papeles de Franco. Yo tuve acceso...
Bueno, el del testamento, ¿o cuál más?
No. Dos capítulos de sus memorias, Carlos. Dos capítulos de sus memorias que Franco relató y le hizo transcribir a la esposa del propio Vicente Pozuelo. Dos capítulos de su memoria que empiezan directamente con su nacimiento en el Ferrol, que luego se llamó el Ferrol del Caudillo. Esos capítulos de sus memorias los transcribió la esposa, la mujer de Pozuelo, y luego se los dio, creo, al que entonces era jefe de la casa del caudillo, que se llamaba entonces, el primer jefe de la casa, que era Fuerte de Villavicencio, que era el que manejaba el cotarro. ¿Dónde están esos papeles? Porque esos están perfectamente escritos, pero todos los demás están en poder de quién. Yo no creo que lo estén en poder de la familia Franco, porque si no, en algún momento se hubiera sabido. Eso es extraordinariamente importante. Es una de las incógnitas. Otra de las incógnitas que a mí me parece importante es desvelar, no el encarnizamiento terapéutico, sino por qué se produjeron las cosas de la forma que se produjeron. Ahí hubo, desde luego, lo primero que hubo es una actitud negativista, una actitud de disfraz por parte de los médicos. Los médicos se llegaron a quejar de que la actitud negativista del caudillo, de Franco, de colaborar en la terapéutica, estaba entorpeciendo su propio diagnóstico, desde luego la terapéutica. Le llamaban a lo que había tenido una insuficiencia coronaria, lo que tuvo es un infartazo de miocardio como un brutal. Hubo tal caos y tal equivocación, que fíjate, en un cierto momento los médicos, 30 médicos, decidieron que lo que había tenido ya en el transcurso de la enfermedad, ya en el mes de noviembre, era una trombosis venosa mesentérica, que como tú sabes muy bien, eso si no lo tratas bien te lleva al pijama de madera en 5 minutos. Fuerte de Villavicencio tomó cartas en el asunto y lo dejó todo en un proceso venoso, es decir, otro proceso de ocultación. Y el último proceso de ocultación fue el día propio, el día 18, con una ocultación de que Franco estaba sedado y que estaba hibernado, a mí no me gusta la palabra y a los médicos tampoco, a 33 grados. Es decir, él ya no se enteraba de nada. Era todo un proceso de disfraz que terminó como terminó.
Terminó con la muerte el día 19 porque ese debate está ya esclarecido, es decir, la muerte no se produce el día 20 a las 4:55, sino el 19 a las 20 y pico.
19 a las 9, a las 21:22. Yo se lo pregunté años después a Pozuelo, que escribió un libro al que yo le ayudé a transcribir, que se llamaba Los 476 últimos días de Franco, y le pregunté y me dijo literalmente lo siguiente: nosotros hemos certificado, este es un término muy importante, a las 5:22 de la madrugada. Pero claro, una cosa es certificar y otra cosa es ver que el enfermo ya se había muerto. Evidentemente se certifica cuando el médico llega y certifica que se ha producido ya el óbito del enfermo, del paciente. Evidentemente aquello fue otra ocultación. ¿Por qué? Porque se necesitaba tiempo para que la operación Lucero terminara de una forma eficaz y sobre todo tenía mucha importancia para que los franquistas intentaran de alguna forma aplazar, como he dicho al principio, aplazar la muerte para intentar que de ninguna forma el proceso de la transición llegara a ser como se dijo en un cierto momento. A mí me parece que son datos que están absolutamente contrastados y que tienen muchísima importancia a la hora de ver cómo se condujo aquel tema.
Y una última pregunta. A ti en lo personal y profesionalmente, ¿qué juicio haces de el intento de PSOE-Podemos de retomar o cuestionar la ley de amnistía del 77 con la que se cerraron los capítulos tanto del franquismo, del antifranquismo, de la guerra civil, posterior a la guerra civil, etcétera, etcétera?
Pues yo te voy a dar un dato que no sé, que me parece que es absolutamente evidente. Uno de los ayudantes más importantes del doctor Martínez Borrío era un socialista que venía del Partido Socialista Popular, que luego fue integrante del Congreso de los Diputados como diputado del Partido Socialista y que terminó como presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, el doctor Donato Fuejo, un cardiólogo, lo que se llamaba entonces especialista en pulmón y corazón, también te acuerdas de eso. Pues este Donato Fuejo, cuando en las Cortes un día me dijo literalmente: esto que se ha hecho con Franco no ha sido encarnizamiento terapéutico. Mis colegas, decía, de los propios médicos que le habían atendido directamente, de los 33 médicos que le habían atendido, sencillamente han sabido que lo que tenían allí no era un enfermo cualquiera, era un enfermo absolutamente diferente. Y además me añadió, y ten en cuenta solamente una cosa, que cuando se estudie esto, habrá que cargar las cintas sobre los partidos que ahora dicen que se trató muy mal aquello, que hacía el proceso de transición, fue un tostón que se inventó alguien y que no tuvo importancia. Lo tuvo, la tuvo, y nosotros nos dejamos las pestañas. Espero que las pestañas no se vuelvan a abrir en ningún momento.
Bueno,
me parece pues, que es un anticipo realmente importante.
Carlos Dávila, me alegro de saludarte. Feliz día.
Igualmente, un
hasta
abrazo.
Pronto.